L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy vamos a hablarles del espíritu de la Navidad a través de una entrevista con Miguel Ángel Velasco. Él es periodista, durante muchos años fue director del semanario Alfa y Omega y conoce a la perfección el Evangelio y los entresijos de la Iglesia Católica. Vamos a tomar esta fecha tan especial que es la Navidad y su novela, El manuscrito de Antioquía, como pretexto para hablar del cristianismo como base de la civilización. También les traemos recomendaciones y sobre todo un echar la vista atrás con este año literario que acabamos de terminar, el 2019. Vamos a contarles lo que nos deja el año pasado para que sepamos con qué espíritu nos tenemos que enfrentar al futuro, al año 2020, que es que está recién estrenadito. Y muchas más cosas en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos como se merece el director de este programa, don Mario Noya. Feliz año.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estamos todos?
Todavía se puede decir feliz año porque sabemos que hay muchos Grinch en esta redacción y llegado cierto tiempo no se felicita. Un saludo a Raúl Vilas, director del periódico Libertad Digital. Dicho esto, doña Laura Galdeano, feliz año.
Feliz año.
Nosotros somos muy de felicitarnos y de desearnos lo mejor para este 2020.
Hasta febrero hay quien desea feliz año. O sea
que... Pues venga, y hasta junio. Y a septiembre también, claro que sí. Feliz año tengas. Dicho esto, teníamos nosotros pendientes hacer un repaso de lo que nos había dejado el año 2019 a nivel literario. Hemos pensado que precisamente ahora que estamos estrenando el 2020 tenemos espíritu pues fresco, ¿no?, navideño, para ver qué lecturas nos trae este año. Es momento también de pensar lo que nos ha dejado. Solo lo positivo, Laura. Porque bueno, hemos dicho, bueno, vamos a hablar solo de cosas buenas, ¿no?
Sí.
¿Alguna pinceladita tienes?
A ver, yo creo que el 2019 nos ha dejado muchas cosas malas.
¿Literariamente hablando?
Sí, muchos libros. Ha sido un año muy de youtuber, de poemas de Alfred de OT.
Es que lo hemos terminado.
Eso ha ocupado muchísimo espacio. Luego ha sido un año en lo positivo.
Un momento. Alfred. No, no, espera. un momento.
Alfred,
no, lo digo porque...
Alfred García, que nos oyes.
Porque a lo mejor tiene más miga esto de lo que parece. No, quiere decir, vamos a ver.
La culpa no es de Alfred.
La culpa también es de Alfred. No, pero... Bueno, no lo sé. Espera, vamos a ver.
Mientras Mario no lleva pensando, yo voy a decir lo que opino. Que la culpa, bueno, en
coño,
parte es de...
Déjame a ver, que es que si no, si me interrumpes la hemos liado. Claro, es que déjame arrancar, si ya sabes que yo soy de arrancar tardía. Pero que a lo que voy es... Alfred. Eso es... ¿Creéis que él... no es consciente o es consciente de lo que hay? ¿Me explico o no, Carmen?
Bueno, en tu estilo no, Jesco.
Claro, por eso te digo. No, a lo que voy. Tú puedes decir, ostras, esto que ha contado, no puede ser que este tío piense que esto es un poema. Y tú puedes decir, joder, qué sinvergüenza. O, este tío vive en una campana neumática de tal calibre y lo han endiosado tanto por el paso de la televisión que es que de verdad se piensa que esto es una genialidad. Por eso digo, ahí es donde...
Yo creo que es más eso, lo segundo, ¿eh? Que no puede tener tanta cara como para decir, venga, os vendo esto, me llevo el dinero fresco y ya está. Que yo creo que se cree poeta.
Es que yo... No, eso... Bueno, eso quiere decir... El que esté en producción de ese libro habrá dicho, madre mía, yo estoy produciendo esto, probablemente los... Evidentísimamente, el responsable editorial de esto, ese no tiene perdón.
Sí.
Pues no tiene perdón en el sentido de que él sabe que eso es una bazofia. Ese sí lo sabe. ¿Vale? Pero en serio, hay veces que hay otras veces que me preocupa. Hay gente, y en el mundo del espectáculo freak, lo hemos visto, se os ocurrirán 20.000 nombres de cantantes que han salido en Crónicas Marcianas, o en Esta Noche Cruzamos el Mississippi, en los programas de Por la Noche... Y se los exhibía como sujetos paródicos y ellos no tenían la conciencia de estar participando en una farsa,
sí,
sino que se pensaban que verdaderamente eran un paso más en el mundo de la interpretación, ¿no? Por eso decía aquí, ¿eh?
No, no, me parece muy, muy correcta esa reflexión. Yo, fijaos, a nivel el libro electrónico, lo que os he traído para demostrar que había sido positivo es el top 10 de los libros que más se han vendido en este año, en el pasado año 2019. Ojo al top 10. El primero, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Uh-huh. El segundo, La viajera del tiempo, de Lorena Franco. El tercero, Multimillonario y canalla, de Ella Valentine. El cuarto, En tu casa, en tu mesa o en la mía, de Rachel R.P. En el quinto lugar, Los señores del tiempo, la trilogía de La ciudad blanca, de Eva García Saez de Urturi. Calcetines rotos, en el número 6, en el puesto número 6, de Judith Galán. En el puesto número 7, El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot. En el 8, Yo, Julia, ya lo saben ustedes, el premio Planeta, de Santiago Posteguillo. En el 9, El secreto de Malcolm, que fue el premio literario Amazon, de Kate Dannon. Y en el 10, Que me detengan, de María Evans. Yo traigo esta lista precisamente para reflexionar sobre la llamada chick lit, esa literatura de chicas que es como muy barata y muy asequible, que se vende muchísimo a través de libro electrónico, ¿no?
Sí.
No tanto las grandes novelas como eso. Pero Laura, ¿qué impresión tienes tú? ¿Ha habido mucha novela en 2019?
Yo creo que el 2019 ha sido, y esto es en lo positivo, ha sido el año de la primera vuelta al mundo. Hemos tenido muchas novelas históricas que nos han traído a Magallanes, al Cano, también se ha recuperado mucho la figura de Hernán Cortés, que al final, pues bueno, ahí está. Me parece que es la excusa perfecta, el aniversario, para recordar estos capítulos.
La llegada del hombre a la luna. También, hemos tenido también bastantes, ¿no?
También conforme hemos tenido algunos libros y también han sido simpáticos esos que se han recuperado. La caída del muro de Berlín también nos ha traído muchas historias relacionadas con este... con este acontecimiento. También Memoria del comunismo este año ha seguido, sigue por la... ya he perdido la cuenta, creo que va por la 25ª edición.
Y en 2020 va a seguir vendiendo un montón. Recordemos que la última firma de libros que hizo Federico en el pasado mes de diciembre estuvo colapsada,
sí,
en el Corte Inglés, y eso que ya llevaba bastante tiempo en el mercado, ¿no? Por así decirlo.
Imperiofobia también sigue dando de qué hablar, y además se ha producido una cosa curiosa, porque han salido muchos libros tanto respaldando como contradiciendo imperiofobia.
Claro, lo de la imperiofobia y la imperiofilia, ¿no? Uh-huh. Que es un auténtico fenómeno. María Elvira Rocabarea sacó otro libro, el de fracasología. Sí que es verdad que nos está distribuyendo tantísimo.
Como sucedió con este, sí.
Pero bueno, es que no se puede tener, como decía Fernando Aramburu, todos los libros, que todos los libros sean patria, ¿no?
Sí.
Siempre hay títulos así. Patria sigue vendiendo muchísimo.
Muchísimo.
Y también en 2020, además, recordemos que es cuando sale
La serie.
Motivo más que de sobra para reeditar.
Sí. Los libros feministas este año también se han reducido un poco, que yo creo que eso fue el 2018, y este año ha estado la cosa un poco más tranquilita, que ya teníamos el tema hasta en la sopa.
Vivimos el fenómeno Karina Saiz Borgo con La hija de la española, que era uno de los libros más esperados, traducidos a 36 idiomas,
pues, etcétera, fíjate, etcétera. Yo, es un libro que lo he empezado 3 veces y que no me entra. No lo sé, chicos. Así lo digo, ¿eh? Y estuve en Guatemala y veía alfombradas las librerías con el libro y dije, venga, voy otra vez a intentarlo. Y sigo sin...
Además, ese fenómeno fue curioso porque los derechos a otros idiomas se vendieron antes de la publicación en español. O sea, fue un libro que editorialmente gustó antes de ser publicado, antes de ver la respuesta de los lectores.
Fue un fenómeno inducido literariamente por parte de las editoriales. Mira, pues eso es bastante interesante. Yo no lo sabía, compi. ¿Qué más, Laura? ¿Qué nos quieres contar de...?
Serie Negra, por favor, que es un habitual. Se ha vendido mucho, pero es que siempre se vende muchísimo Serie Negra, ¿no?
Sí, clásico. Pero yo creo que ya está también como echándose para atrás.
Laura, ¿qué te ha pasado a ti en 2000? ¿Qué te ha pasado en 2019? ¿Ya? Sí, estás ahí, ¿por qué?
No, porque he hecho un me he planteado, a ver, ¿cuál ha sido mi libro del año?
A ver.
Y te puedes creer que lo tengo muy difuso.
Qué feo, ¿verdad?
Sí, yo creo que malestar para mí que más me ha gustado ha sido El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes.
Libro del que nos hablaste precisamente este verano en el programa.
Que me parecía un poco más distinto, más... Sí. Es que llega un momento que la novela negra ya sabes quién es el asesino desde la primera. Y mira que soy muy de novela negra, ¿eh?
Ya.
Pero ya...
Oye, pero fíjate, no.
Entonces estoy así. 2019 ha sido un año.
¿No te ha gustado?
No.
No te ha gustado. No te ha
Los premios Planeta tampoco me han entusiasmado, por ejemplo, que otros años sí.
No.
No sé qué os parece a vosotros.
No, me parece bien lo que dices. Me parece significativo.
A mí, sin embargo, fíjate, el libro de La hija de la española me ha gustado mucho. Disfruté muchísimo con Mala Herba.
Sí.
Lo pasé bien, sí. Me pareció un libro. No es un año de fenómenos literarios arrasadores, ¿no? Sí que fue el año también de la publicación del libro Un mar violeta oscuro de Ayanta Barili, porque fue ganadora de 2018, pero saben ustedes que tardó un tiempo, ¿no?, en ponerse en el mercado. Yo creo que se publicó a finales de 2018, pero por así decirlo, el periodo de la eclosión de la gira ha sido en este año 2019. Hemos tenido libros muy importantes también de autores de esta casa, ¿no? Sin ir más lejos, Federico Jiménez de los Santos.
Fijaos, a mí el año pasado se publicó un libro que yo esperaba muchísimo, que era el homenaje de Sabater a su mujer, La peor parte, y la sensación que me ha dejado ha sido bastante agridulce. Los textos que he ido leyendo a lo largo de estos años a Sabater por la muerte de su esposa en la prensa me han conmovido como pocos, y el libro, sin embargo, me ha tirado atrás en algunos momentos. Me ha tirado atrás. He visto a Sabater cursi cuando no lo ha sido en la vida, y la manera de querer ensalzar permanentemente a su mujer no acaba siendo algo muy distinto a lo que él pretende. Si tú solo oyes hablar ditirámbicamente de alguien, en el fondo vas a obtener otra sensación. Incluso hay veces, no lo sé, si yo a Laura Galdeano solo escuché decir Mario es que es un fenómeno y qué bien hace todo y qué bien camina y fíjate y nunca se atropella cuando habla y tal, digo, esta piensa lo mismo de mí que Carmen. Exacto. Entonces coges y dices, tate, ¿qué le habré hecho a Laura que no me lo acaba de descifrar? Entonces, de verdad, considero que si haces un libro de homenaje y el homenaje es ensalzar Bellis Nolis a la persona homenajeada, pierde mucho. El homenaje pierde fuerza.
Pierde como honestidad también.
Y luego hay una cosa que me ha dejado loco. Sabater como que exhibe su desenfreno sexual, que yo es algo que jamás hubiera imaginado de Sabater. Digo, este tío nació para leer. No tiene físico ni cara para otra cosa. Bueno, pues resulta que ha sido el enano rijoso del cuento, ¿vale? Y había como, no sé, en algún momento me parecía como que se regodeaba en eso y lo veía fuera de lugar. Fuera de lugar, no, ni siquiera entró a valorarlo. Y luego hay un momento en que dice que a su mujer le fue siempre leal pero no fiel. No me jodas. No, vamos a ver. No, y quiero decir, de nuevo, no entro a valorar cómo fue el pacto, si es que había pacto, en que estuviera establecida esa relación. No entro en eso. Entro a que me parece que ahí utiliza subterfugios baratos, o sea, indignos de Sabater. Que no le digas, vamos a ver. Tú no puedes decir a alguien, le he sido leal pero no fiel, ¿le has puesto los cuernos o no le has puesto los cuernos? Dilo así, a la llana y en el barrio. Porque además, como tú estás diciéndome que la otra persona ha sufrido y que has mentido o que has generado una doble vida, tu discurso sobre esa dualidad de fidelidad y lealtad se viene abajo. Creo, ¿eh? O sea, me ha generado, ya les digo, he tenido una sensación agridulce al leer este libro. Y repito, o sea, es que no, como no es el Sabater que conozco, me ha chocado muchísimo. Y ella era más guapa que nadie, no era más guapa que nadie, Fernando. Y era más inteligente que yo, y sabía más de cine que yo. que no estás haciendo un homenaje con eso, que le hacías un homenaje mil veces mejor en las columnas que has escrito sobre su ausencia y en lo que te la seguridad que te generaba el estar a su, que estuviera a tu lado y que te apoyara, todo eso. Pero en el libro, de verdad, ya digo, era un libro que esperaba mucho y que me ha dejado una sensación muy, muy agridulce. Otro libro que me llamó la atención del año pasado y ha pasado, yo creo, inadvertidísimo, es El último proceso de Kafka, de Benjamin Balint, y recomiendo vivísimamente este libro, porque esto es investigación periodística de extraordinario nivel. Por desgracia, se ve poco ya. Al que le interese el mundo judío, al que le interese Kafka, al que le interese la relación entre Kafka y Max Brod, al que le interese la peripecia del Estado judío, al que le interese la peripecia del mundo judío, desde el nacimiento del sionismo hasta ahora, este libro es impagable. Fijaos, hasta aquí podemos leer, pero ha sido una... Carmen nos ha dicho, venga, solo positivo. Y como le hemos hecho tanto caso, no hemos dicho ni una cosa buena.
Ni una cosa buena, es que así son, tanto Laura como Mario. En fin,
ojalá llegue 2020.
Ojalá, si bien, ya está aquí, digo, bien de contenidos. Que, señores, que si se han perdido algo, pueden acudir al podcast. Yo les traigo, porque me he quedado con ganas, una reseña de un libro de humor. Laura, no te vayas, que luego hablamos de novela negra con tus recomendaciones. Y eso sí, como les digo, si se les ha escapado algo, ahí tienen nuestro podcast.
En Es Radio, de los libros no te libras. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Hoy vengo a hablarles de un libro que es de humor, que es trepidante, que tiene aventuras, en fin, es un género prácticamente inclasificable, pero que está marcando, por así decirlo, su propia serie. El autor es sueco, se llama Jonas Jonasson, y es el autor de un libro que rompió moldes cuando se publicó. Se llamaba El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Era la historia de un abuelo que en un momento determinado se da cuenta de que, bueno, eso de las residencias geriátricas no iban con él y que tenía todavía un montón de aventuras por delante, así que decidió escaparse de la residencia de ancianos y dedicarse pues a vivir una vida más propia de un joven que de un anciano. El caso es que en aquel momento vio que el mundo había sufrido una transformación radical, que no era lo que él tenía en su mente, y se notaba con esa mezcla de desconcierto y ese espíritu inquieto, ¿no?, que caracterizó esa primera novela de Jonas Jonasson. Bueno, sacó esta primera novela, luego sacó otra también con el mismo protagonista. Y en un momento determinado cuenta Jonas Jonasson que si bien no quería seguir ahondando en la historia de Alan Carson, que es como se llama el protagonista, este célebre abuelo, sí que es verdad que en su interior como que le reconcomía no darle final a esas aventuras. Y el caso es que en medio de ese desconcierto y esa incertidumbre de las aventuras de Alan Carson, nos hemos dado cuenta con que este libro que hoy les traigo, que se titula El abuelo que volvió para salvar el mundo, no tiene ni mucho menos un final cerrado. Así que, por así decirlo, es posible que Jonas Jonasson siga escribiendo algunas historias de este particular abuelo. El libro que hoy les traigo tiene 448 páginas y lo edita en nuestro país Salamandra, que es el sello que ha publicado todos los libros de Jonas Jonasson. La traducción es de Enrique de Eriz, y lo que sí que caracteriza precisamente esta obra es cómo en pocos años han cambiado un montón de cosas como para que Alan Carson se siga sorprendiendo del devenir de los seres humanos. En concreto, por ejemplo, en este libro, recordemos que se ha tenido que fugar y ha acabado pues prácticamente en una isla paradisíaca disfrutando de miles de millones. Los que no se hayan leído las novelas anteriores pues obviamente no sabrán muy bien de dónde parten, pero bueno, cuenten con eso, con que de repente en una playa de Bali está disfrutando de un cumpleaños, nada más y nada menos que sus 100 años, y se encuentran con las tecnologías, como por ejemplo en particular una tableta con acceso ilimitado a internet que le hace descubrir un montón de maravillas, sobre todo que hay muchas cosas que hacer y este abuelo en particular no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados en una playa paradisíaca. Tanto es así que junto con un amigo muy particular, también entradito en años, por así decirlo, lo que deciden es pues lanzarse en un globo aerostático a conocer el mundo. ¿Qué pasa? Que como ustedes bien saben, el globo aerostático tiene una capacidad limitada y en cuanto se acaba el combustible, acaban en el mar. Son rescatados por un carguero coreano. Y no de cualquier Corea, sino que se van a Corea del Norte, que ya saben ustedes qué régimen tan particular hay ahí. Pero lo curioso es cómo con el ingenio de este abuelo consigue, entre comillas, salirse con la suya e ir sorteando los devenires del destino. Es curioso porque en este libro aparecen personajes políticos de primer nivel y conocidos por todos, como por ejemplo Donald Trump. También estamos hablando de la ministra sueca de Asuntos Exteriores, que aparece por estas páginas. Por supuesto, Kim Jong-un en Pyongyang, que precisamente está fascinado por la historia de estos abuelos, que no sabemos muy bien si son espías, si se dedican precisamente a la energía nuclear o tienen alguna formación química, ¿no? Porque aquí todo el tema relacionado con el armamento de repente parece estar muy presente. En este libro verán críticas como por ejemplo al régimen de Donald Trump. ¿Por qué? Porque es algo que está ya muy de moda, sobre todo en eso de la prensa progresista, ¿no? Pero también lo que nos llama la atención precisamente es la de países que visita, porque va de Corea del Norte a Nueva York, después acaban en Suecia, imagínense ustedes, montando una funeraria con ataúdes personalizados, se meten en ciertos ambientes neonazis, en fin, terminan en África, pero después de muchísimas aventuras y sobre todo con los típicos obstáculos que se solucionan con golpes cómicos, con vueltas de tuerca, cuestiones que en la vida real pues obviamente nos llamaría mucho la atención, pero que puestas sobre el papel pues nos arrancan una sonrisa. La verdad es que es un género muy concreto, este del humor disparatado, el de pues las acciones trepidantes, ¿no? Porque en muy pocas páginas pasan un montón de cosas. Es una historia divertida que también tiene unos puntos de amor, porque sí, también hay cabida para una historia de amor no protagonizada por Alan Carson, sino por Julius, por su amigo, pero bueno, que está bastante bien y sobre todo que tiene a este abuelo de protagonista, por así decirlo, de hilo conductor a través de la sociedad actual, de estos momentos políticos que a veces son un poco convulsos y que por tanto pues hace que este abuelo se sorprenda de lo que pasa en pleno siglo XXI. Es un libro que les gustará a los seguidores de Jonas Jonasson. A los que no se han leído obras anteriores, bueno, podrán entrar en esta novela sin problema, lo que pasa es que es verdad que tiene un humor muy característico y que algunos dirán, bueno, pues mira, yo no le doy veracidad a que se junte con Kim Jong-un o por ejemplo a que trate de tú a tú a la ministra sueca de Asuntos Exteriores, ¿no? Pero si acceden a precisamente dar esa concesión a la ficción y dar esa concesión al humor, puede que les guste este libro, que ya es el tercero protagonizado por este buen abuelo que se llama Alan Carson, en ese centésimo aniversario, en el creo que 101 años son concretamente los que cumple en esa celebración tan particular, y que conste que puede que esta saga siga trayendo cola también a través de otros personajes. En fin, yo lo dejo ahí caer. Este es el libro que les hemos traído hoy. Se titula El abuelo que volvió para salvar el mundo. La editorial que lo ha publicado en España es Salamandra en el año 2019. El autor es Jonas Jonasson. La traducción es de Enrique de Erid y es un libro de humor trepidante.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
En estas fechas navideñas estaría bien que nos acercáramos un poquito al origen de la Navidad, de lo que celebramos hoy en día. Vamos a apartarnos de adornos, de afeites, de luces, de regalos. Que todo eso está muy bien, siempre que no perdamos la esencia de lo que es la Navidad, lo que significa para la tradición cristiana de la que somos herederos, aunque esto no esté muy de moda hoy en día. Nos vamos a refugiar en un libro que contiene el Evangelio, pero no vamos a hablar del Nuevo Testamento en general, sino que les traemos el Evangelio escrito por San Lucas como si de una llave periodístico de hoy en día se tratara. El libro del que hablamos hoy realmente es un poco difícil de clasificar. Se titula El manuscrito de Antioquía y si bien es una novela, la base histórica con la que cuenta es lo que realmente hace que esté de plena actualidad en estas fechas. El autor del libro es Miguel Ángel Velasco, con el que vamos a hablar de esta historia fascinante. Así que, Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación de este programa Dele de Libros y bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias, Carmen. Encantado de estar en este programa.
Bueno, tengo que decirles que Miguel Ángel Velasco es compañero periodista, que ha sido director del semanario Alfa y Omega durante mucho tiempo, durante más de 20 años. También redactor del diario Ya, corresponsal en Roma durante también otros tantísimos años, subdirector de Mundo Cristiano. En fin, una carrera que da bastante
larga,
de sí, ¿eh?
Demasiado larga.
Bueno, demasiado larga, dice él, ¿no? Ahora que ya está disfrutando del reposo, ¿no? De la jubilación. Pero sí que es verdad que a lo largo de toda su carrera ha dejado muchísimos escritos muy importantes.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Es que siempre soñé con poder un día escribir el Evangelio en plan periódico, pero no tenía tiempo, no tenía tiempo. Entonces he esperado a la jubilación, que me ha dado tiempo suficiente y de sobra para contrastar cosas, ver fechas, ver que no haya pues fallos históricos gordos, por lo menos, puede que haya alguno todavía, pero en fin. Y ha sido un largo sueño, acariciado durante mucho tiempo, y también un reto profesional.
Y precisamente por esa vinculación con el periodismo, ¿no? Unir dos cosas tan importantes en su vida.
Claro, si uno es un católico y es un profesional del periodismo, pues no tiene más remedio que recordar que la buena noticia, que es el Evangelio, tuvo cuatro primeros periodistas cristianos importantes, que se llamaron Lucas, Marcos, Juan y Mateo, los cuatro evangelistas. Entonces yo he querido ceñirme más a Lucas porque periodismo son hechos, no impresiones, no imaginaciones, no. Y claro, hay que recordar que Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Entonces es un hombre muy cercano, de mucha cercanía, muy humano, precisamente en estas fechas de la Navidad, es el que mejor cuenta de los cuatro evangelistas el Evangelio de la infancia del Señor. Y bueno, pues ahí he hecho una recreación un poco literario, periodístico, novela, pero en el fondo lo que hay es el Evangelio de Lucas, contado en plan periódico, con entrevistas, con reportajes, con encuestas, cosa que no sé cómo no se lo había ocurrido a alguien antes, francamente.
Sí, porque es un enfoque novedoso, es un enfoque interesante. Y fíjense ustedes, porque a Miguel Ángel le costaba definir un poco el género de esta novela. Tanto es así que nosotros hemos preparado para nuestros oyentes una pincelada simplemente de lo que cuenta la editorial de este libro.
Unas misteriosas ánforas del siglo I después de Cristo rescatadas de un naufragio impactan e inquietan al Washington Post y al Vaticano. Se crea una verdadera conmoción mundial. ¿Sacudirá los cimientos del cristianismo? ¿Aportará nuevas evidencias del relato histórico de los evangelistas? ¿Qué piensa de todo ello el Papa Juan Pablo III en el año 2029? ¿Qué crónicas transmite la periodista Marion Spiegel del Washington Post desde el Golfo de Corinto? Este libro, más que una novela, podría ser el guión de una película ambientada en el siglo I. Primero es una recreación periodístico-literaria un tanto novelada del Evangelio, más concretamente del Evangelio escrito por Lucas.
Bueno, pues ya ven ustedes que nos trasladamos a un tiempo lejano pero cercano, porque estamos hablando de 2029. ¿Por qué ese lapsus de unos años?
Bueno, porque si tenía que haber algo de novela, había que echarle un poco de imaginación, ¿no?
Y añadió esos 20 años, por así decirlo, prácticamente, de distancia, ¿no? En un tiempo en el que ya el Papa es Juan Pablo III, ¿no?
Nos hemos distanciado. Que no está elegido así de casualidad. Es un momento que en el que ha terminado, se entiende que ha terminado un tiempo de la Iglesia y ha empezado otro, ¿no? Y es un tiempo Claro, en el Evangelio el tiempo siempre el mismo, digamos. Es decir, Jesucristo siempre, ayer, hoy y siempre es el mismo. Hay gente que te dice, bueno, pero eso son cosas de los tiempos, ¿no? Ya San Agustín decía, he oído desde que decía, nos sumus tempora. Nosotros somos los tiempos. Los que tenemos que hacer que los tiempos sean como queremos nosotros y no al revés. Y no al revés. Eso es lo que he intentado un poco en este libro. Estamos llenos de las palabras cambio climático. Bueno, pues esto es un cambio climático en profundidad. Más cambio climático no puede ser.
Completamente. Pero qué curioso que haga referencia precisamente a lo del tiempo, porque yo pensaba. Claro, imagínense ustedes cuando descubren estos textos, ¿no? Qué complicado sería entender la llegada del Mesías en el siglo XXI. Sería de otra manera, ¿no?
Pues seguramente sería muy parecido. Yo hace muchos años obtuve el premio Luca de Tena con un reportaje que era María y José, dos palestinos recién casados, llegan a la estación de Chamartín de Madrid y curiosamente no encuentran sitio en la posada. Igual que hace 2000 años en Belén. No encuentran sitio en la posada. Y María tiene que ir a dar a luz a una papelería del Estarradio de Madrid. Hoy sería prácticamente igual. Una palabra que usan mucho los jóvenes de hoy es influencer. Bueno, pues influencer, que en castellano, yo soy de Burgos, en Burgos toda la vida se ha dicho influyente. No sé si porque como es en inglés es más influyente. Pero si alguien es verdaderamente influyente a través de todos los tiempos, ese es Jesucristo.
¿Y entenderíamos su mensaje, Miguel Ángel?
Pues lo mismo que antes no lo acabaríamos de entender, porque la verdad es difícil de entender, es dura. Yo tenía un querido amigo, un filósofo, que ya ha muerto, y que escribió, como todos los filósofos, la verdad es un concepto, la verdad no tiene derechos. Yo había hecho un pequeño librito titulado Los derechos de la verdad. Y entonces yo le dije, querido Teófilo, ¿tú has pensado alguna vez que el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad? ¿Tiene o no tiene derechos entonces la verdad? No es un concepto, es una persona. Otra cosa es que ni ayer ni hoy nos lo acabemos de creer. Porque el problema creo que está en que no acabamos de creérnoslo. Porque si nos lo creyéramos de verdad, incendiaríamos el mundo.
Claro, porque decía Miguel Ángel que la verdad es complicada, pero la civilización también es complicada. Es la civilización a la que le cuesta llegar a ciertos conceptos, ¿no?
Mira,
yo no sé si por precisamente la vorágine, ¿no?, del día a día.
Claro, la gente le da más importancia hoy a la libertad. Y claro, y la libertad es una cosa preciosísima. La libertad es imprescindible. Es una maravilla. Pero la gente que piensa de verdad sabe que la libertad no hace libre a la gente. Lo que hace libre a la gente es la verdad. Ceñirse a la verdad, o no. O mentirse. Claro, hoy vivimos en una sociedad, pues, y especialmente en España, que un día fue católica.
Y que ya parece que tampoco está de moda,
y que
¿no?
Ya parece que tampoco está de moda, en la que estas cosas, como si no fueran con nosotros. Vivimos una sociedad que ha acabado encanallando a la gente. Encanallando, es la palabra, yo creo que no hay palabra que lo defina mejor. Y claro, la verdad exige, la verdad compromete, la verdad es dura, es difícil de aceptar. Pero el esplendor de la verdad no cesa, es siempre el mismo. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo de la gente, incluso de los que se dicen más agnósticos, pero que si son españoles han tenido una madre y una abuela que les ha hablado de niños, de lo que estos días de Navidad celebramos, llegan estas fechas y allá adentro del alma, sienten la lumbre querida de la Navidad.
Aunque solo sea por esa tradición, ¿no? Que dices, sí, hay algo que nos conmueve. Nos guste o no, tenemos una herencia cristiana.
Tenemos que irnos a lo que fue la Unión Soviética. el comunismo iba a acabar con todo esto, iba a... Pero había unas abuelas. Había unas abuelas y ahí tienes a la Unión Soviética hoy.
Exactamente, que ha perdurado, ¿no? Por después de todo aquello y del horror del comunismo, ¿no? Que quería acabar con la traición, con las libertades, en fin, todo lo que significa realmente el ser humano.
Es más fuerte el bien que el mal. Uh-huh. Lo que pasa es que los periodistas decimos que es noticia que un perro muerda a un hombre, no que un hombre muerda a un perro. Hay mucho más bien en el mundo que mal. Lo que pasa es que no es noticia.
Totalmente. A mí me ha llamado la atención, Miguel Ángel, cómo Lucas se acerca a esta verdad, ¿no? Con esa pasión del periodista, que quiere saber absolutamente todo y que cueste lo que cueste, pregunta hasta debajo de las piedras, ¿no?
Claro. Recordar cómo era el taller de Nazaret. Hacerle una entrevista a la suegra de San Pedro, que está en el Evangelio, o a Lázaro el resucitado, o a la Magdalena, o a José, a San José, a la Virgen. Hacer una encuesta entre la gente de aquel tiempo. Todo eso era, para mí era un reto formidable. Entonces, la verdad te digo que me he quedado... Hombre, todo es perfectible. Pero yo, para mí, he cumplido un viejo sueño y he quedado muy satisfecho, la verdad. La gente se harta estos días y en estas fechas y desde hace tiempo de hablar de crisis, de crisis. También en la Iglesia, también en la Iglesia. Crisis, y es crisis cultural, es crisis política, es crisis económica. No, lo que hay es una crisis moral, pero una crisis espantosa, alucinante, una crisis de sentido común. Hay un déficit terrible en nuestra sociedad de sentido común, de ver lo que está bien, que es mucho más que lo que está mal.
Y revisitando, Miguel Ángel, precisamente los textos del Evangelio, ¿crees que nos falta precisamente eso, ese sentido común, no?
Claro, el Evangelio, mi abuelo, que era un hombre, como todos los viejos, muy sabio, decía, tú vete al mundo, sal, ve todo, lee todo, y luego te quedas con lo que te ha enseñado tu abuelita. Quédate con lo que te ha enseñado tu abuela, que al final es lo que queda y lo que vale realmente. Tú llegas en un momento de la vida, yo ya tengo 80 años, entonces llega un momento en que te sobra casi todo, pero hay dos o tres cosas esenciales sin las cuales tú no eres feliz. Tú no puedes vivir feliz. Una de ellas es la palabra de Dios, la verdad, el esplendor de la verdad, que está en estas páginas, está en las entrevistas, está en las vivencias de la gente, está en la señora que atiende en el establo de Belén a aquella mujer que da a luz a aquel niño en un pesebre, está en el lago de Genesaret, en la barca de Pedro. La Iglesia está pasando un momento difícil, muy difícil. Pero claro, esto es una vieja historia. En el lago de Genesaret, el Señor iba en la barca de Pedro de Betsaida, y se desató una tormenta terrible. Y el Señor se hacía el dormido. Y se hacía el dormido porque a mí me da la impresión de que ayer, como hoy, al Señor le encanta hacerse el dormido de vez en cuando. Pero solo es para probar nuestra fe.
La confianza, ¿no? En él.
La confianza en él. En cuanto, Señor, que nos ahogamos, en cuanto le despertaron, les dijo, hombres de poca fe, estoy yo aquí, sin mí no podéis hacer nada, pero yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? El problema es que no acabamos de creérnoslo.
Y además, de hecho, hay muchas personas que no solo no es que no lo crean, sino que ni siquiera se han acercado al Evangelio. Incluso, aun siendo personas practicantes, ¿no? Porque muchas veces se piensa, ¿no? Es que si yo voy a misa los domingos, pues ya le habré dado varias vueltas a la Biblia, no solo con las lecturas.
Tienen miedo. Es miedo a comprometerse, a tener que comprometerse. Mira, una de mis experiencias profesionales más bonitas fue el día que eligieron a Juan Pablo II Papa. Estábamos en la sala de prensa de la Santa Sede, en Roma, y el Papa estaba celebrando la primera misa de su pontificado. La sala de prensa de la Santa Sede, no te quiero contar lo que hay allí. Jauría es poco, créeme, jauría es poco. En un momento se hizo un silencio tremendo. La sala de prensa está conectada con los altavoces con la plaza de San Pedro. Y un papa recién elegido estaba diciendo en la plaza de San Pedro: no tengáis miedo. Los periodistas, hasta los más, se levantaron y empezaron a aplaudir en la sala de prensa de la Santa Sede. Porque veníamos de una iglesia, la de Pablo VI, al final, pues con las Brigadas Rojas, con el asesinato de Aldo Moro, con una cosa de duda del Papa, con una iglesia muy parecida a la que hay ahora. Y tiene que venir un polaco, de una iglesia martirial, de catacumbas, perseguida por el comunismo, a decirnos y a ponernos los pelos de punta: no tengáis miedo. Yo hoy, a los oyentes de este programa, si tú me lo permites, les digo lo mismo. Por favor, no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros. No prevalecerán. Lo pasaréis mal, pero no prevalecerán.
Y de hecho, Miguel Ángel aquí está desvelando en parte por qué eligió precisamente ese año tan característico, el 2029, con el Papa Juan Pablo III,
claro,
¿no?
Claro.
Que podría ser un maravilloso heredero de su santidad,
Juan Pablo II.
Exacto, de San Juan Pablo II.
Además, te cuento una anécdota muy curiosa.
Por favor.
Juan Pablo II. Se está muriendo. Y su ortoviana, su enfermera, la religiosa que le cuidaba, le dice: Santo Padre, tengo mucho miedo por la salud de su santidad. Y él le dice, muy bajito, ya casi sin voz: yo también, hermana, tengo mucho miedo por mi santidad.
No por la salud, sino por la santidad, que era lo realmente importante.
Y a un obispo joven, que no diré el nombre, pero si te digo el nombre lo conoces, porque todavía vive, poco antes de que se fuera, fue a saludarle y se atrevió a decirle: Santo Padre, vengo a decirle mi último adiós. Y aquel santo le dijo: ¿qué le pasa, señor? ¿Está enfermo?
O sea, que él realmente sabía la trascendencia de la vida.
Humor es amor con H.
Totalmente. Miguel Ángel, ¿qué lee una persona que ha estado tanto tiempo vinculada a revistas como Mundo Cristiano, como Alfa y Omega, que conoce tan de cerca el Vaticano? ¿Cuáles son sus lecturas hoy en día?
Mis clásicos. Yo tengo, al final del libro hay un capítulo de agradecimientos inevitable, en el que naturalmente están mis padres, están mis abuelos, están mis hermanos, están los dos sacerdotes que me enseñaron el catecismo, está mi maestro don Pascual. Yo he tenido muchos profesores a lo largo de mi vida, pero maestros, aparte del Señor, solo uno, don Pascual. Bueno, y ahí hago una lista de todos aquellos de los que yo me considero deudor en este libro. Y naturalmente están todos los clásicos. Está Unamuno y está San Juan de la Cruz. Está Santa Teresa, San Ignacio y está Fellini. Y está, pues, todos los del arte, todos los de la literatura mejor. Está Chesterton, está Giotto. Pues todos los que han ido conformando mi manera de ser y de entender la vida y de entender la civilización de nuestro tiempo. En Europa no se puede entender sin el cristianismo. No se empeñen. Se va a poder entender Europa sin el cristianismo.
Y de precisamente sobre esas raíces cristianas yo me paraba a pensar en las Sagradas Escrituras. ¿Sigue de moda o es algo que realmente ya no podemos contar con que la gente se acerque precisamente a esos textos.
Yo creo que no hay nada, absolutamente nada, estoy absolutamente convencido de esto, si no, no te lo diría. No hay nada más actual que el Evangelio, nada más fresco. Antes hablaba de influencia, pero nada más actual, nada más que pueda afectar más a la vida real, a la vida verdadera interior, a la vida fuerte de cada persona. Quien se acerca al Evangelio sin prejuicios encuentra plenitud, que es lo que busca todo ser humano. Y lo encuentra si no va falsamente, si no va con mentira, si no va con careta, con maquillaje. Hoy estamos llenos de etiquetas, de maquillajes, de mantras. Hace más de 2000 años que este esplendor de la verdad brilla en el corazón de la gente. Y anda que no han pasado cosas mucho peores que las que estamos pasando.
Y Miguel Ángel, ¿qué pasa con la información religiosa? Usted, que durante tantísimo tiempo se ha estado dedicando precisamente a este segmento, ¿le ponemos nota o no? ¿O mejor no?
Mejor no, es decir, para empezar, yo no hablaría de información religiosa. O por lo menos no hablaría de lo que comúnmente se entiende por información religiosa. Yo hablaría de información. Religiosa es un adjetivo. Lo sustantivo es periódico, es radio, es internet, es televisión. Lo otro es adjetivo. ¿Qué le añade? Le añade dimensión trascendente. Nada menos. Nada menos. Pero eso no es una cosa de curas y de monjas. Ni de obispos, ni de cardenales, ni de papas. Eso es una cosa del corazón de cada ser humano. La dimensión religiosa de su vida. Trascendente. Si tiene fe. Y si no, que se la pida al Señor.
Y sobre todo que está muy bien pensar en que estamos aquí por algo concreto y que tenemos una pervivencia, ¿no? Mucho más allá
de la vida. Por
favor,
no pierdan el tiempo. ¡No pierdan el tiempo!
Pues vamos a invitarles, Miguel Ángel, que se acerquen a este libro, si les parece. La editorial Libros Libres es la que ha publicado esta obra, que tiene 228 páginas, que es bastante asequible, se lee muy fácil. Además, seguro que los oyentes conocen la historia, pero lo que es interesante, sobre todo, es ese enfoque nuevo, ese enfoque periodístico, que realmente, como nos estaba contando Miguel Ángel, cuenta el origen de la civilización, tal y como hoy la conocemos, y es que todos somos herederos del mundo cristiano y que, por tanto, explica bastante bien lo que somos. Miguel Ángel, ha sido un placer acercarnos.
Igualmente.
No solo a la novela, sino también a una vida tan particular de tantos años dedicados a esa información, a conocer el Vaticano, en fin, a divulgar, ¿no?, un mensaje tan claro como es el de la religión cristiana a través de, precisamente, las páginas de muchos periódicos, entre ellos Alfa y Omega y Mundo Cristiano. Miguel Ángel, un auténtico placer.
Muchas gracias, Carmen.
Y que vengan muchos libros más así, que ahora que tienes tiempo,
si Dios quiere,
te ponemos deberes.
Es muy curioso porque el otro día en el periódico, pero hace 2 días, han aparecido los restos de un naufragio como el del libro, con 6.000 ánforas del siglo I. ¿Es actual o no es actual?
Totalmente. Lo cuente el Washington Post o se lea en estas páginas de Libros Libres.
Gracias, Carmen. Muy amable. Gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y hasta la próxima. Recibimos a Laura Galdeano. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este tu espacio de recomendación de libros?
¿Qué tal, Carmen? Aquí feliz de que me invites a tu programa.
Bueno, y nosotros de que nos recomiendes libros, que en este caso nos traes un diario, que además cuando me lo has contado digo, ojo, si es que esta historia me suena, pero es que hay otra que es bastante más conocida.
Claro.
A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues todos tenemos en mente, cuando hablamos de diarios y del Holocausto, a Ana Frank, y te voy a presentar a la Ana Frank polaca, como la llaman. Se llama Reni Spiegel. Y este es un diario que escribió durante el Holocausto, ella era polaca, y que ha estado 70 años guardado en una caja fuerte de un banco en Nueva York.
Qué historia tan apasionante esta la que escribe Renia Spiegel, y además decimos que es la autora, pero luego les tengo que contar, porque creo que, por así decirlo, es un libro que no llega a terminar.
No.
Y todos entendemos a qué se debe, ¿no? Porque Justo. Es una historia narrada en el tiempo del Holocausto, las vivencias de una joven judía polaca que relata su adolescencia hasta un punto determinado. Uh-huh. Ese diario se interrumpe y aquí empezamos a ver las similitudes con el famoso diario de Ana Frank.
Sí, además me apetecía mucho recomendar este libro porque a lo mejor literariamente no aporta demasiado porque era una niña, murió con 18 años, pero cada vez quedan menos supervivientes del Holocausto y creo que no podemos permitirnos olvidar estas historias. De hecho, su hermana, que tiene ya más de 80 años, ha sido quien lo ha publicado, lo ha rescatado de ese banco de Nueva York y lo ha publicado porque dice que su recuerdo no quiere que su recuerdo se pierda en la historia y por eso lo publica.
Su hermana pequeña, Elizabeth Belak, es la que escribe también el prefacio, el epílogo y algunas notas explicando sobre todo quién era la que escribió este diario y sobre todo a diferencia del diario Ana Frank, sí que es verdad que se suele distribuir simplemente lo que es el texto y en este caso creo que es un libro mucho más completo porque contiene esas notas que ayudan a comprender un poquito más el contexto, ¿no?
Contextualiza tanto a los personajes que ya va nombrando como los espacios, los lugares, para que el lector no se pierda. Este libro ya empezó a escribirlo con 14 años y quería simplemente que fuese ese amigo del que fiarse de que no iba a contar nunca sus secretos. Uh-huh. Pero claro, es muy curioso porque empiezas a ver cómo cuenta cosas, banalidades de una niña de 14 años, desde su alegría por dar una voltereta en la clase de gimnasia, que era como el granito, hasta la gente que le caía mal, las chicas que se metían con ellas, los primeros amores, hasta que el horror va pidiendo su protagonismo y ya deja de lado todo eso y va contando su día a día hasta que llega al gueto. Ella se separa de su madre y su hermana y ella se va con sus abuelos cuando ya los nazis se quedan con la ciudad en la que ella vive. Y ves como algo que parecía impensable se va haciendo realidad. Y además te lo cuenta en el día a día, ya no con esa perspectiva de que la vemos hoy, sino cómo se vivía en ese momento. Y es muy interesante. Ella, por ejemplo, te cuenta, dice, quiero vivir hasta el día en el que pueda mantener mi cabeza bien alta, cuando sea una persona igual que el resto en un país libre y democrático. Ahí tiene 17 años.
Y estamos viendo una valoración, ¿no?, de una persona pues como muchísimo más adulta que precisamente uh-huh. se ha visto forzada a madurar por las circunstancias, ¿no?, que ha pasado de esa adolescencia, esa pubertad, ¿no?, con esa ingenuidad de una niña que realmente no tiene más problemas en su vida que el día a día, a cuando de repente se ve en un entorno completamente hostil y rodeada por el horror de ver cómo tus familiares, las personas más cercanas, están desapareciendo y están siendo sometidas y asesinadas por un régimen tan terrible como fue el régimen nazi, ¿no?
Sí. El 7 de junio de 1942 dice, donde quiera que mire hay derramamiento de sangre. Horribles matanzas, hay muertes, asesinatos. Dios Todopoderoso, por enésima vez me humillo delante de ti. Ayúdanos, sálvanos. Señor Dios, déjanos vivir. Te lo ruego, quiero vivir.
Qué horror.
Tan desgarrador.
Y sobre todo el no entender de ver algo que realmente se escapa, ¿no?, a la razón humana. Uh-huh. Y esa desesperanza de quien dice, mira, es que no está en mi mano.
Claro.
Llega un momento que dices, no sé por qué está ocurriendo, no lo entiendo, ¿no?
Hay pasajes
no está en mi mano.
Que se te pone la piel de gallina porque es desgarrador. Tanto esa impotencia de quien no lo ve como cuando ya ve que el fin se acerca, porque llega un momento en que dice, no sé cuándo va a ser mi último día. Uh-huh. Ya sabe que eso no va a acabar bien. Ella se escapó del gueto, consigue refugiarse en la buhardilla con los padres de su novio, hasta que un chivatazo acaba con su vida. Su
y
última...
eso, qué horror, ¿no? El régimen delator de alguien que puede ser tu vecino,
claro,
un pariente, alguien al que le has confiado alguna cuestión porque está en tu entorno más cercano. Y lo peor es esa vulneración de la confianza, ¿no? De esa
sí.
persona que te ha dado la mano en un momento determinado y luego es quien te delata.
Claro, tampoco sabes si es alguien por miedo, por presiones. Es que es tan difícil juzgar esos hechos. Y esa última entrada en el diario dice, mi querido diario, mi buen y allegado amigo, hemos vivido terribles experiencias juntos y ahora ha llegado la peor de todas. Creo que ahora sí que tengo miedo. Y ella ya lo estaba viendo. Claro. Ella ya estaba ahí en la buhardilla y ya estaba viendo que esto no acaba.
El diario de Ana Frank es un diario inacabado. En un momento determinado, pues cesa la narración. Este no es el caso de el diario de Renia Spiegel, ¿no? Sino que sí que tiene un final, aunque no lo firma la autora.
Claro. Su novio, que también tenía 18, 19 años, encuentra ese diario y sigue escribiendo porque él todavía no sabía el final que tenía ni su novia ni sus padres. Entonces hay unas entradas que dice, aunque me juegue mi vida, aunque me muera en el intento, os voy a sacar de allí de donde estéis. Cuando ya sabe que han muerto, que han sido fusilados por los nazis, acaba, dice, aquí ha llegado el final de este diario, mi querida Renia, pongo punto y final. Y es una historia, ya te digo, es muy triste. El chico, que era un chico todavía, guardó este diario como su gran tesoro. Él fue deportado a Auschwitz, sobrevivió al campo de exterminio y se convirtió en médico del ejército de Estados Unidos. Guardó el diario hasta que en 1950 encontró a la hermana y a la madre de Renia, que se habían salvado, habían huido hasta Estados Unidos, y les entrega este diario.
O sea que él es el que lo guarda en la caja fuerte de un banco.
Guarda la madre.
La madre.
Cuando lo encuentra en 1950, se lo entrega a la madre, pero para la madre están duras esas palabras.
Claro.
Que no las quiere leer ni las quiere publicar, pero tampoco quiere que se pierdan. Entonces las esconde en una caja fuerte de un banco de Estados Unidos para que no se pierdan.
Sobre todo porque pensamos que es un diario que una niña, una adolescente ha escrito sin voluntad de que se lea.
Claro,
¿no?
son los secretos, son las cosas más íntimas y también le daba apuro. Además lo cuenta su hermana, que es la que lo publica, cuenta cómo a su madre le daba mucho apuro publicar estas cosas porque dice, fulanita no sé qué, me caía mal, tal. Cosas muy de niñas, muy de sus sentimientos, lo que pensaba de su madre, lo que pensaba de su hermana, todo.
Y en muchas ocasiones pasa, fíjate, a día de hoy con los típicos textos que se han quedado inacabados y que los editores deciden publicar póstumamente, que muchas veces la familia dice, oye, es que esto igual no lo publicó por algo,
porque
no
quería publicarlo.
Dices, es que se pierde una obra maestra, bueno, pero es que igual era porque él estaba insatisfecho, ¿no? ¿Hasta qué punto somos dueños de una cosa que no hemos escrito nosotros?
Claro, pues ha sido la hija de Elizabeth, la hermana pequeña de Renia, quien le ha dicho a su madre, que ya tiene más de 80 años, ha sido la que ha impulsado que se publique. Ha dicho, esto hay que contarlo, esto es una cosa muy privada de la familia, pero es una historia del Holocausto que merece la pena que sea conocida. Y por eso lo han publicado.
Es un diario que arranca en el año 39, justo con el arranque de la Segunda Guerra Mundial. Y es curioso porque la autora murió con 18 años, 3 años antes de terminar la Guerra Mundial, ¿no? O sea, vivió los tiempos más convulsos y más duros de una época que realmente pues no le tocaba vivir, por así decirlo. Le tocaba, al comienzo de su diario lo contaba, pues una vida un poquito más fácil, más sencilla, claro, propia de cualquier joven de 15 años.
Ella soñaba ser poeta, eran sus pensamientos,
sus amistades, pues sus intrigas amorosas, ¿no? Las primeras, hasta que consigue salir con ese chico, ¿no? Que tiene como novio, en fin, y de repente se ve rodeada por atrocidades.
Sí, cuenta eso, cuenta las primeras palizas a los judíos. ¿Cómo no entienden las cartillas de racionamiento? ¿Cómo se va acabando la comida? ¿Cómo ese clima hostil se va convirtiendo en su día a día? Entonces pasa como el diario de Ana Frank. Ves de primera mano, en situ, esos sentimientos ante esa realidad que se abre paso y que no se puede entender.
Es un libro duro, sobre todo porque es una historia real, ¿no? Entonces, en cuanto ves pues la veracidad de todo lo que está contando, pues se te coge un poquito el corazón. Yo no sé si es muy largo, Laura.
400 páginas.
Bueno, o sea, bastante asequible su lectura, sobre todo por ese compendio de notas que ayudan a contextualizar, fotografías, en fin, un montón de cosas que hace que entiendas un poquito mejor a esta autora, parecida a Ana Frank, pero diferente en cierta manera. Sí que tuvieron cosas comunes, pero es verdad que también tienen algunos puntos dispares. ¿Te ha gustado, Laura?
Sí, me parece una historia que hay que conocer y que hay que leer.
Bueno, pues recordamos esos datos del libro, si te parece.
Sí, se llama El diario de Renia Spiegel, lo publica Plath y Janés, 400 páginas.
Y la autora, lógicamente, Renia. Spiegel. Muchísimas gracias, Laura, por traernos esta historia tan conmovedora. Y hasta la próxima.
Hasta la siguiente.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Repudio todo pensamiento sistemático porque todo sistema conduce necesariamente a la trampa. Borges.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es Radio. Felices fiestas. Míranos en Libertad Digital Televisión, canal 125 de Movistar Plus. Es Radio. Ideas claras.